Están pasando muchas cosas que tienen que ver con lo electoral, muchas cosas que van a definir las reglas de cómo se elige a la próxima presidenta o el próximo presidente de México, y eso es central. Vamos a conversar de esto con uno de los hombres que más entiende este asunto en México, que es el analista e intelectual José Antonio Crespo. Toño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien.
A ver, vámonos por partes. Acusa recibo el INE de una declaración del secretario de Gobernación que dice descuarticen al INE. Una orden al legislativo, a los morenistas, para descuartizar al INE. Y esa aparentemente es la frase que usó Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, el mismo, un aspirante presidencial. ¿Qué te parece el término y qué revela sobre lo que está buscando el presidente López Obrador con el INE?
Pues es un término preciso. Eso es lo que quieren hacer justamente con el INE. Quitarle facultades, quitarle presupuesto, quitarle pues su experiencia profesional, ¿no? En el servicio electoral profesional. Con el plan B, evidentemente quieren anular, limitar y en el fondo, pues sí, descuartizar al INE, lo cual le permitiría a Morena pues tener más espacios para forzar un triunfo, para poder hacer una serie de cosas que ahorita no podrían legalmente o tendrían más dificultad, sin que el INE pueda limitarlos, sin que el INE pueda frenarlos o eventualmente sancionarlos. Están quitando muchas facultades al INE justamente para abrir un margen mayor de una elección de Estado, que ya empezó, pues ya lo estamos viendo con los recursos públicos en publicidad para sus precandidatos. Eso es lo que se busca con el plan B. De ahí la importancia que ojalá la Corte sea consciente de eso y la eche para atrás, porque muchos de esos artículos son claramente anticonstitucionales, además de que afectan pues el funcionamiento, la organización y la eficacia del INE.
Parece ser una fórmula de los populistas, ¿no? Llegan al poder por la vía de la democracia, usando las instituciones democráticas, adaptándose y sacándole provecho a las prácticas democráticas. Y una vez que llegan al poder, buscan desmantelar esa democracia, desmantelar esas instituciones democráticas, ¿no? Pienso en el caso de Trump en los Estados Unidos, quizá como ejemplo perfecto, ¿no? Bolsonaro en Brasil.
Así es, y en muchos otros países también así ha sido efectivamente. Y bueno, lo dicen los documentos del Foro de Sao Paulo, que es pues una asociación de partidos de izquierda de América Latina de corte bolivariano, al que pertenece Morena. Pues ahí claramente los documentos dice eso, utiliza la democracia burguesa, le llaman así todavía, ¿no? Como en tiempos del marxismo, utilicen la democracia burguesa para llegar al poder y una vez ahí sustitúyala por una democracia popular, le llaman. ¿En qué consiste? Pues en quitar las autonomías, en subordinar a todos esos institutos. Ahí incluye desde luego el electoral, el ejército, el Congreso, la Suprema Corte, en los medios de comunicación hasta donde se pueda, precisamente para concentrar el poder, porque de acuerdo con esa visión se requiere un poder altamente concentrado para llevar a cabo un proyecto, su proyecto social, que desde el punto de vista de ellos es revolucionario. Entonces, claro que se trata de llegar al poder, ya no por la revolución, porque se le ve muy poco viable, pero por la democracia, y una vez ahí, irla desmantelando en la medida de lo posible. Es lo que han hecho en muchos países de América Latina, y es lo que se está intentando, en parte con cierto éxito aquí en México, pero lo vemos con derechos humanos, este ataque al INE, por supuesto, al tribunal. También están asfixiando al INAI, la transparencia. Claramente están siguiendo esa pauta bolivariana, digamos, de desmantelar la democracia burguesa, es decir, la democracia política, sí, para sustituirla por una democracia populista.
Uh-huh. Ahora, López Obrador es un político muy pragmático, es decir, es capaz de aliarse con el mismísimo diablo con tal de ganar una elección. Lo hemos visto, basta echar una revisadita a alguno de los gobernadores, del gabinete, el tema del narco, el ejército, etcétera. Bueno, a ver, ¿necesita López Obrador esto? O sea, si tú ves, José Antonio Crespo, todas las encuestas dicen que Morena hoy ganaría la elección presidencial cómodamente, con cualquiera de sus corcholatas. ¿Por qué tendría que estar metiéndose con el árbitro López Obrador? ¿No lo parecería necesitarlo, pues?
Así es. Efectivamente, ahorita pues todas las cosas parecen favorables a Morena, pero pueden cambiar. Yo creo que López Obrador está consciente de que el costo de gobierno, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, puede ocurrir de aquí a la elección, puede incrementarse ese desgaste de gobierno, puede ir perdiendo adeptos, puede ir perdiendo intención de voto, quién sabe qué pase con los precandidatos. Pues Claudia ya va en declive, ¿no? Puede ocurrir también con otros de los precandidatos. Y también depende de si la oposición se coaliga, como está intentándolo, con un solo candidato, pues podría aglutinar un voto mayoritario que pudiera derrotar a Morena. Eso es lo que no quiere López Obrador. López Obrador está tomando todas las medidas legales o ilegales, obviamente destazando, como ellos dicen, al INE y con tratar de controlar el tribunal, van a tratar de controlar a los nuevos consejeros, al presidente del INE, para tener la garantía de que Morena gane por las buenas o por las malas, así cambien las cosas, así se una la oposición con un solo candidato. Quiere garantizar López Obrador, su prioridad es que Morena no pierda porque se le cae todo su teatro, digamos.
Ahora, no están deslegitimando el resultado a priori, incluso si gana y si pierde, pues tener listo un conflicto postelectoral.
Por supuesto que sí, pero no es algo que le preocupe a López Obrador. No le importa llegar con legitimidad o no, no le importa que sea por la vía legal o no. Lo que no quiere es que Morena pierda y que tengan que ceder lugar a la oposición, porque, repito, eso sería que su proyecto fracasó históricamente, su imagen histórica que él quiere proyectar, todo eso se vendría para abajo. A él no le bastó ya con ser presidente y hacer algunos de los cambios que pretendía, sino que tiene que tener la continuidad de su proyecto por esa imagen histórica que él le quiere dar a su propio movimiento y a su propia figura. Entonces, él está tomando todas las precauciones, aunque deslegitime el triunfo de Morena, pero lo que él quiere es que Morena se quede. Ahora sí que haya sido como haya sido.
Y si no gana Morena, pues tiene ahí todos los elementos para pa quemar la plaza, ¿no?
Así es.
Si no soy yo, no es nadie, ¿no?
Sí, exactamente. Él ya sabemos que estira la cuerda, no le importa si se va a romper o no. La cuerda se podría romper y meternos en una situación, obviamente, de ingobernabilidad. Se ve muy complicada esta elección precisamente por las actitudes que está tomando López Obrador de que yo gano o arrebato. Una vez más, eso ya lo hemos visto varias veces, lo quiere aplicar para el 2024.
A ver, lleva una rachita complicada López Obrador, desde que se juntan tantas personas en la marcha para defender al INE, el hecho de que no haya podido hacer la reforma constitucional contra el INE, perdió la Suprema Corte, perdió el Tribunal Electoral, se está cayendo su corcholata favorita con el tema del metro, es decir, trae una mala racha el presidente. ¿Crees que el plan B fracase? ¿Crees que el plan B se tope con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapeso y no una Suprema Corte entreguista?
Espero que sí. Eso es la expectativa que tenemos muchos, pero no estoy seguro, porque hay que recordar que basta con 4 votos de los 11 ministros para que avalen una ley, aunque sea anticonstitucional. Entonces, si todavía, pese a todos los cambios que se han dado en la Corte, hubieran 4 votos que estén en favor de López Obrador y avalen el plan B, pues entonces las cosas van a descomponer. Efectivamente, se le va a reducir al INE su capacidad de organizar una buena elección, de dar certidumbre, y se van a complicar las cosas. Ojalá no ocurra, pero no estoy seguro.
¿Ves a la oposición, José Antonio Crespo, con las pilas puestas?
Pues no tanto como debería. Digo, están haciendo algunas cosas. Tienen que darse cuenta de que si efectivamente tiene que haber una coalición, de que el candidato que surja pues sea de un proceso abierto, democrático, algo en lo que hemos insistido muchos, para que tenga toda la legitimidad y motive a los ciudadanos a votar por ese candidato, aunque no sea su preferido, pero que sea un candidato legítimo, producto de una voluntad amplia, ciudadana, no solo de los partidos, para tener una posibilidad de derrotar a Morena, que de todas maneras no va a ser tan fácil. Pero sí es muy importante que la oposición se ponga las pilas, que no cometa errores, por ejemplo, como cometió el error en 2018 de haber tenido un candidato desde arriba, y no lo digo por la persona de Ricardo Anaya, sino por el procedimiento, que obviamente fracasó. Ahorita tienen que hacer lo contrario, y también es importante el diálogo con Movimiento Ciudadano para tratar de convencerlo de que lo mejor que le puede pasar a Movimiento Ciudadano es ir con la coalición, que si va por su lado, pues, contraproducente para sus propios intereses. Uh-huh. Esa es una variable también importante que podría determinar el resultado.
José Antonio Crespo, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Con mucho gusto, Carlos, que te vaya bien.
Hasta luego, el analista intelectual José Antonio Crespo.